Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme a la carta a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer desde versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sepáis, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios, clamamos nuevamente delante de ti, rogándote ahora, Padre, que tú nos hables por tu palabra, que tú edifiques nuestras vidas sobre la roca, que esta tu palabra sea una roca firme sobre la que nosotros podamos levantar nuestras almas, nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestros matrimonios. Ayúdanos, oh Padre bueno, a que tu palabra se convierta en la roca en la que estamos firmes y seguros en Cristo. Te lo rogamos, edifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar meditando en los versículos 12 y 13. Y el título del mensaje es, llamados a la obra en obediencia y por la gracia. Llamados a la obra en obediencia y por la gracia. Encontramos en estos dos versículos, versículos 2 y 13, una idea básica que es la que deseamos que ustedes puedan recibir y aplicar con gozo. Dios llama al creyente a ocuparse de su salvación por medio de la obediencia. Y para esto le provee del deseo y del trabajo. Dios llama al creyente a ocuparse de su salvación por medio de la obediencia. Y para esto le provee el deseo o el querer y el trabajo como o el hacer. El apóstol, luego de mostrarnos la obediencia de Cristo hasta la muerte y cómo Dios le exaltó hasta lo último, hasta lo sumo, por causa de esa obediencia suprema, nos anima a tomar ese mismo camino de la obediencia a Dios, que fue la voluntad de Dios y en el que seremos asistidos por su gracia abundante. Hermanos, no estamos solos, no estamos solos, Dios está con nosotros. Dios nos capacita para hacer su obra. Dios nos capacita, Él pone en nosotros el querer, el deseo. Él pone en nosotros el obrar, el trabajo, el hacer. Él lo pone y todo por su buena voluntad. Él nos da la gracia necesaria para que podamos actuar. Nos guía a través de esas obras en la cual Él es glorificado. San Agustín de Hipona, siervo que dio un testimonio de Cristo muy importante en sus confesiones, nos dice, tarde te amé, Dios mío, hermosura siempre antigua y siempre nueva, tarde te amé, tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y así por fuera te buscaba y, deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. ¡Ay de mí, Señor! Ten misericordia de mí. Yo no te oculto mis llagas. Tú eres médico y yo estoy enfermo. Tú eres misericordioso y yo soy miserable. Toda mi esperanza estriba en tu muy grande misericordia. Dame lo que me pidas. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Esas hermosas palabras hablan de la realidad de que la gracia de Dios sobreabundaba, pero él estaba ciego a esa gracia. La bondad de Dios estaba abundando aún dentro de él, pero él estaba sordo, no podía oír los riachuelos abundantes y frescos de la presencia y de la obra de Dios en su vida. Él se entregaba a las cosas que pasan, sin ver detrás de ella o en medio de ella y en ella al gran Dios que se levantaba para hablar a su alma. Sin embargo, como decía él aquí, cuando Dios obró, ya Dios podía demandar en su vida, porque ya Dios había suplido lo necesario para él responder a ese llamado. Dame lo que me pides. Dámelo, porque yo estoy seco y muerto. Y entonces, pídeme lo que quieras. Y ese pensamiento es algo que encontramos aquí en esta carta, donde Dios nos dice a nosotros, trabajen en vuestra salvación. Pero la salvación ya él la concedió en Cristo. Trabajen y esfuércense, pero Él ya nos ha dado toda la gracia necesaria para estar involucrados en ese trabajo. Dios no nos ha dejado sin esperanza y solos. Dios no nos pide algo que Él ya no haya suplido. Dios no nos pide algo que Él ya no haya suplido de antemano. Por eso encontramos que esta hermosa carta nos llama a trabajar en obediencia. Pero, amados hermanos, Él ya nos ha capacitado para obedecer. Nos ha dado la gracia, el Espíritu Santo, para obedecer. Nos ha dado todo lo necesario en Cristo para que podamos obedecer. Y eso es lo que queremos ver en esta hora. Dios nos llama a la obra, a su obra. ¿Y cómo se obra delante de Dios? Se obra, se trabaja delante de Dios por obediencia. Por obediencia. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad como creyentes es obedecer. Por eso encontramos que en la carta dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Él les habla. Y él ve un hecho. Hay un hecho delante de lo que ellos, de lo que él les va a pedir, les va a solicitar. Y por eso dice, por lo tanto, como una conclusión de lo que viene diciendo. Recordemos que el apóstol trae esta conclusión basada en una instrucción bíblica que ha dado, la de la unidad de la iglesia. Ha dado una instrucción bíblica, la de la humildad en medio del cuerpo de Cristo. Ha dado una instrucción bíblica, la de someternos unos a otros, amarnos unos a otros, preferirnos unos a otros. Nos da una instrucción y luego nos da, ha dado un supremo ejemplo, el ejemplo de Cristo. Ha colocado la obediencia de Cristo delante de nosotros para que entendamos si por precepto o por ejemplo, o por ambas a la vez, entendamos el llamado de Dios para nosotros como iglesia. Dios nos llama a involucrarnos, a trabajar, como Cristo lo hizo. Cristo obedeció, siendo Rey, siendo Señor de todas las cosas, se sometió en obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Con humildad el Señor lo hizo. Procuréis el bien los unos de los otros, como Cristo procuró nuestro bien, siendo sus enemigos. Cuando éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Él nos da el ejemplo de nuestro Salvador como el ejemplo supremo. Ustedes han escuchado el ejemplo del glorioso Señor, cómo obedeció despojándose de toda la gloria externa que poseía, llevándolo, dicha obediencia, a tomar la forma del hombre y a ocultar esa gloria externa con la forma, con la carne del hombre, con lo que el hombre es en su debilidad. Llevando dicha obediencia, llevándolo dicha obediencia hasta la misma muerte. Y Él nos pone delante de nosotros este ejemplo. Nos pone a Cristo para que lo miremos, para que lo observemos, para que entendamos el mandato, para que entendamos que si vamos a obedecer, tenemos que hacerlo poniendo nuestros ojos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si vamos a actuar en amor para con los demás, tenemos que hacerlo no como algo original nuestro, sino como algo que es el fruto de la obra de Cristo, por un lado, pero también es su ejemplo para nosotros los creyentes. Miren los resultados también de la obediencia de Cristo, decía Pablo. Miren cómo Dios le ha exaltado sobre cada nombre. Le ha puesto por encima de cada hombre y mujer en toda esta tierra. Miren que Dios lo ha puesto por encima de toda lengua y nación. Cristo está por encima de todos. El apóstol Pablo pone a los creyentes, o pone delante de los creyentes, cuán exaltado fue el Señor como el fruto de su obediencia y sometimiento a la voluntad del Padre. Por lo tanto, amados míos, en conclusión, amados míos, qué dichoso es el que obedece. Qué bendito es el que obedece. Porque también, al igual que nuestro Señor, será exaltado delante de Dios. Qué dichoso el que obedece, porque al igual que nuestro Señor, nosotros también seremos bendecidos. El apóstol reconoce la gracia de Dios, esa gracia que Dios había puesto en ellos. Y por eso les exhorta a ellos a abundar en esa gracia. Él reconoce, habéis servido, habéis obedecido. Ustedes han obedecido. Él reconoce esto. Sin embargo, es precisamente esta gracia de la obediencia que da y produce grandes evidencias a nuestra propia vida. Y son las evidencias de la obediencia de Cristo la que Él está utilizando para dar fuerza, valor a nuestro esfuerzo y compromiso. Es la obediencia de Cristo lo que tenemos que poner delante de nosotros para seguir la batalla, amados hermanos. Es la obra de Cristo en la cruz la que tenemos que poner delante de nosotros para seguir sus pisadas. Es la exaltación de Cristo la que tenemos que estar esperando. Es la promesa de bendición que Dios nos ha hecho la que tenemos que estar esperando. Gozoso, Señor, heme aquí, buscando, ¿el qué? Tu bendición. Buscando, ¿el qué? Tu exaltación. Yo no quiero la vana exaltación de los hombres. Creo que Pablo le decía, hermanos, hay una vana gloria, no vale la pena. No la busquen, no la deseen, esa vana gloria. Es vano y hueco. Busquen la gloria que Cristo recibió. La gloria y la exaltación que viene de parte de Dios. Es interesante cuando uno hace una comparación entre una cosa y la otra. Esa vana gloria produce en nuestro corazón envidia, odio, rencor. Cosas que al final y al cabo destruirán la iglesia. Y el cuerpo de Cristo, y a nosotros mismos. Sin embargo, buscar la obra de Dios, obedecer a Dios, someterme a Dios, producirá una gloria que traerá bien y gozo a la iglesia y a nuestra alma. Una gloria que no es vana, la que viene de parte de Dios. Pero observemos, queridos hermanos, que el apóstol dice que ellos eran hombres y mujeres que habían obedecido. Ustedes son hombres y mujeres que han mirado el ejemplo, han escuchado el evangelio y han obedecido. Esto ha traído, ha sido una bendición para vuestras almas, porque es una evidencia. Vuestra obediencia es una evidencia, como dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Hablando del Señor. Ajá, ¿cómo tú tienes ese testimonio? Ah, si guardamos sus mandamientos. Si obedecemos a sus mandamientos, es el Espíritu Santo quien nos da testimonio de la verdad, de que somos hijos de Dios. Versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda su palabra, el que se somete a la palabra de Dios, el que la lleva a su corazón y la pone por práctica, este ha perfeccionado el amor de Dios en él. Por esto sabemos que estamos en él. Por esto sabemos, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y el apóstol Pablo dice, hermano, yo tengo evidencia de que ustedes andan como él. Ustedes han obedecido. Y su obediencia a la palabra de Dios es una evidencia de Cristo en ustedes. Y este es un detalle muy importante, porque nosotros muchas veces entendemos que necesitamos un calorcito en el corazón como para hacer, para obedecer la palabra de Dios, o para sentirnos bien y saber que estamos en Cristo. Las Escrituras nos dicen, hermanos, que no es no es un calor lo que tú necesitas. No es un frío, como que un frío glaciar que viene del Espíritu Santo para yo sentirme que Él está aquí. Él está diciendo, vuestra evidencia de que el Espíritu Santo mora en vosotros es vuestra obediencia a la palabra de Cristo. No podéis obedecer, no podéis creer en mí, decía Cristo a los fariseos, porque no sois de mis ovejas. La evidencia de que los fariseos no eran de Dios, ¿sabe cuál era? Que las obras de su padre, el diablo, querían hacer. Ustedes son, dicen ser hijos de Abraham, pero qué extraño. ¿Por qué no hacen las obras que Abraham hizo? Sus obras, su obediencia a la palabra, nuestra obediencia a la palabra, hermanos, es lo que nos da testimonio, le da testimonio a los demás, pero también a nosotros de que somos hijos de Dios. Es nuestra obediencia que nos da el Señor, nos dice, tú ve, ahí está. ¿Por qué eso es así? Porque para poder obedecer a la palabra de Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos al Espíritu de Dios para hacer algo que a Dios le agrade. En obediencia a su palabra. Y lo vamos a ver un poquito más adelante ahora, más claramente. Cuando un creyente realiza buenas obras en obediencia a la palabra de Dios, este creyente recibirá frutos benditos para su propia alma. Cuando este creyente guarda su corazón del mundo, ese bien de guardar el corazón del mundo lo recibirá él. Pero también su fe se fortalecerá, porque estará andando conforme a la voluntad de su Padre, como Él, como Cristo, anduvo. Así andará ese creyente. ¿Quién es el más beneficiado cuando obedece? Es el creyente que obedece. El mismo que obedece es el gran beneficiado. Es el gran beneficiado. Y ustedes son de los que obedecen siempre, decía el apóstol. En otra pequeña traducción. En todo momento obedecen. Esa palabra obedecer también se puede traducir como los que escuchan. O el que escucha. Y no se está refiriendo a una persona que escucha y no hace nada, sino la persona que presta atención a la sabia amonestación, que presta atención cuando se le da un consejo o una instrucción de la palabra de Dios con el fin de obedecer. A esa persona comúnmente también se le llama aquel que tiene un corazón enseñable. Una persona que está dispuesta a abrir sus oídos para aprender y aplicar. Pablo dice, ustedes son de los que tienen un corazón que escucha. Su corazón tiene dos orejas. Su corazón siempre está escuchando para hacer lo que se le dice según la voluntad de Dios en su palabra. Ese es el tipo de corazón que ustedes tienen. ¿Qué diferencia cuando uno tiene un corazón duro? ¿Cómo está ese corazón? ¿Tiene oídos ese corazón? No tiene oídos. No puede oír. Ese corazón está sellado. ¿Han visto esos marranos que en Navidad se cocinan? No, no son cerdos, son marranos, porque los cerdos son una cosita, los marranos son unos animales grandes, los marranos. Esos animalitos, para poder prepararlos, ¿verdad?, cocinarlos, hay que buscar un cuchillito largo. Porque todo su cuerpo está engrosado. Y la palabra allí se utiliza para hablar de una capa de grasa que estos tienen. Y debajo de esa capa entonces están los músculos, los huesos y todo lo demás. Están engrosados. Y la Biblia habla muchas veces de un corazón engrosado. Un corazón que tiene alrededor, que lo cubre completamente una capa. Pero en el caso nuestro es una capa de piedra. Duro. Ese corazón no tiene oídos. No escucha. No es un corazón obediente. No es un corazón que escucha para obedecer. Estos hermanos no tenían ese corazón engrosado, sino que ellos tenían oídos en su corazón para obedecer. Y dice el apóstol Pablo, siempre. Siempre estaban dispuestos a aprender lo que la palabra dijera y para cambiar las cosas en su vida. Siempre estaban dispuestos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Eso está mal? Óyeme, Señor, perdóname, no sabía que estaba mal. Yo he pecado contra ti. Ayúdame, Señor, a tomar ahora esto y a ponerlo por práctica. Esto va a cambiar en mi casa. Esto va a cambiar en mi vida. Hasta aquí, Señor. Hasta aquí el diablo estuvo reinando, se paró ahí. El conocimiento, la luz del Evangelio llegó a ese corazón a través de sus oídos. Los oídos que estaban pegados al corazón. Y su vida comenzó a cambiar. Pablo dice, ustedes son de los que tienen un corazón que escucha para obedecer. Y esto es un gran reconocimiento. Porque una de las cosas que desanima a un pastor, a un maestro, a un hermano que quiere aconsejar, es cuando tú le estás hablando a una gente, a una persona, y tú lo ves con los ojos vidriosos. No te presta atención. No está escuchando. Su mente está en otro sitio. Y a veces no te dejan ni terminar porque tiene la respuesta ahí. ¡Fue! Nunca te escuchó. Él busca una respuesta. Me está hablando del odio. Odio, aquí está. Y le tiró la respuesta. Ni siquiera escuchó. Esto desanima a cualquier consejero. Alguien está mal, pero no está dispuesto a tener un corazón enseñable. No tiene un corazón que escucha para obedecer y para aplicar el principio. Sin embargo, el apóstol agrega sobre estos hermanos que ellos tenían un corazón que escuchaba. Pero él decía, no solo cuando yo estoy. Su corazón es para el Señor. Ustedes obedecen, tienen un corazón que escucha, no solo cuando yo estoy. Ustedes lo tienen cuando yo estoy, les exhorto. ¡Qué bendición! Pero la verdadera evidencia de esa obediencia es cuando ustedes obedecen cuando yo no estoy. No solo cuando yo estoy. Ustedes obedecen cuando yo no estoy. Y a veces usted puede medir ese nivel de obediencia en sus hijos. Cuando usted le da una instrucción, no pueden encender la televisión, ¿eh? Ya saben, me voy a acostar y uno se va a acostar. ¿Y qué hacen los muchachos? Los que no han sido entrenados para obedecer. Ya se durmió. No, espérate, acuérdate que se levanta. A ver si estamos ahí. Y ahora sí, está roncando. Cierra la puerta. Tú. Prende la televisión. Mientras el papá está despierto, ni muerto le pone la mano a la televisión. Ni muerto. No se atreven. Cuando el papá se va, o la mamá se va, entonces ellos hacen así, y prenden. Porque verdaderamente no son obedientes. Han aprendido a ser hipócritas, a esconder la verdad, a esconderla. Y es triste. Sin embargo, el apóstol dice, yo sé que ustedes obedecen. Mucho más. Yo sé que ustedes obedecen cuando yo estoy. Pero ahora vuestra obediencia a la palabra de Dios debe ser mucho más. Avancen, sigan, continúen así. Tanto cuando yo estoy como cuando no estoy. Mucho más ahora en mi ausencia. Recuérdense que el apóstol Pablo estaba preso. Y esta carta la escribió desde la cárcel. Entonces él esperaba que ellos fueran y siguieran actuando en obediencia. Como antes habían actuado en obediencia. Y él les dice, aún ahora en mi ausencia, esfuércese para hacerlo mucho más. Mucho más. Amados hermanos, y esta es una exhortación para nosotros importante. Porque el mandato de Dios, el mandato ha sido dado por nuestro Dios. Y nosotros somos responsables a obedecer a dicho mandato. Somos nosotros los responsables. Dios nos ha concedido una gran bendición. El poder estar involucrados. Él nos llama, y este es mi segundo punto, Él nos llama a su obra. ¿Y cuál es su obra? O la que Él está realizando en nosotros. Nuestra salvación es su obra. Y Él espera que nosotros obedezcamos a su llamado y al ejemplo que Cristo nos ha dado. Pero en sí, el trabajo al que nos está invitando es su obra de salvación en nosotros mismos. Ese es el trabajo que él, al que Él nos está invitando. No es cualquier cosa. Él nos está invitando a que nosotros participemos en ese proceso de santificación. Nos ensuciemos las manos con nuestras propias perversidades y pecados. Pablo nos enseña que esa obediencia es nuestra responsabilidad. Y aquí un punto importante para nosotros. He aquí un punto importante para nosotros. El hombre es responsable de ocuparse con temor y temblor de su salvación. Usted es responsable, amado hermano. Dios soberanamente salva conforme a su gloriosa y misericordiosa voluntad. Y luego que nos ha salvado, entonces también nos coloca en un lugar de responsabilidad. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Tienes que esforzarte. ¿Cómo? ¿Cómo lo haré? Obedeciendo. Tienes que esforzarte a obedecer el mandato de las Escrituras. Tienes que esforzarte a obedecer conforme a como Cristo lo hizo. Tienes que esforzarte a obedecer esperando la exaltación y la alabanza de Dios como Cristo. Ahora esfuérzate y sé valiente. Trabaja. ¿En qué? ¿En qué voy a trabajar? En tu salvación. Ya Cristo hizo la obra y murió por nosotros. Ya Cristo nos resucitó, ya Cristo nos dio vida y ahora estamos en un proceso de crecimiento de la gracia, en quitarnos todas estas pulgas. ¿Han visto algunos perros que viven los pobrecitos bañados en pulgas? Y es como una jarracadera los pobrecitos porque no pueden. Es pulga de todo tipo y todo lo tamaño. Pulga, garrapata, todo lo que sea que chupe sangre, se le pega a los pobres. ¿Y sabe qué hay que hacer con ese pobre perro? Además de pelarlo como si fuera un pollo, hay que bañarlo cada 15 días con un veneno. Cada 15 días o cada semana, le baña, se baña, se baña, se baña. Ojo, si las pulgas y la garrapata estaban en su casa, hay que fumigar la casa entera. Y hay que hacer todo un proceso para poder rescatar la casa de las pulgas y al animal también. Amados hermanos, ¿sabe qué? Dios dice, manos a la obra, pulgoso. Ya yo hice la obra, ya tú estás en Cristo. Te saqué del reino del diablo, de la muerte, y ahora te he colocado en el reino de mi amado Hijo. Ahora, todos esos hábitos de impiedad y maldad, con lo que tú te deleitabas y disfrutabas en el mundo, se quedaron en el mundo. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Porque ahora tenemos que comenzar a trabajar y como dice la Escritura, hay muchos pasajes que le llegan a la mente a uno, que debemos de transformar nuestra mente. Conformar esta cabeza con muchísimos pensamientos y videos, audio, películas y todas las cosas bárbaras y perversas que uno vio y comenzar a trabajar con esa mecánica, con esa estructura que el mundo le ha dado y comenzar a transformar esas cosas por la palabra de Dios. Y eso duele. Eso va a doler. 2 Corintios 7:15. Su cariño para con vosotros es aún más abundante. Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. La obediencia que escucha y que aplica los principios de la palabra de Dios es aquella que obedece los mandamientos de Dios. Amado hermano, nuestro mayor trabajo no es sentirnos de una manera, es obedecer. Ese es nuestro mayor trabajo, porque nuestra carne nos grita y nos dice, no, no quiero hacerlo. No lo siento. Cristo estaba en Getsemaní y clamó, Padre, quita de mí esta copa. Y luego añadió, pero no se haga mi voluntad. Padre, para ti todo es posible. Pasa de mí esta copa, Padre. Pero no se haga mi voluntad. Es decir, mi voluntad se somete a tu voluntad en obediencia. Y eso no es tan sencillo. Más difícil es según la adicción. Según la adicción a la que usted o yo hayamos entregado nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Más difícil va a ser. No es imposible porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo y su palabra, pero sí es doloroso y difícil. Y si usted cree que no es así, pregúntele a un drogadicto qué fácil es desintoxicarse. A un alcohólico, qué fácil es desintoxicarse. A un a uno que se ha vivido la vida entera llenándose de pornografía, sí es fácil desintoxicar su cabeza de eso. Pregunte. O mejor dicho, evalúese si ha sido fácil. Evalúese si ha sido fácil. No, no ha sido nada fácil. La obediencia es lo más duro. Es lo más duro a la palabra de Dios. Es lo más duro, lo más difícil que hay para nosotros. Pero amados hermanos, debemos preguntarnos por qué. ¿Por qué debemos estar involucrados en esta obra? Y Él nos responde en el versículo 12. Porque Dios nos ha involucrado en nuestra salvación. Esa es su voluntad. Esa es su voluntad. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, ocupaos. Eso no es si a usted le parece. Ocúpese, trabaje, luche en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Con esto no queremos decir que nosotros mismos vamos a salvarnos por nuestros sacrificios personales. Estamos hablando a creyentes, a aquellos que ya son salvos. Luego del perdón de tus pecados, Dios nos introduce en un proceso de santificación en la cual estamos llamados a estar involucrados con la mente, el alma, el corazón, con todas las fuerzas. Ocupaos. Tenemos que luchar contra nuestro pecado. No golpear al aire, como decía Pablo. Yo no golpeo al aire, yo no pilo mi tiempo. Yo no pilo mi tiempo. Yo golpeo mi cuerpo, donde está, donde mora mi iniquidad y mi maldad. Yo lo inclino a servidumbre, lo llevo a servidumbre. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Una lucha clara, evidente. Para él estaba clara y evidente esa lucha, esa batalla, hermanos. Y él estaba involucrado en esa lucha. Él estaba involucrado en esa lucha. Pablo estaba entregado a esa lucha contra su propia maldad. Pero también, ¿por qué tenemos que involucrarnos? Primero, porque es la voluntad de Dios que estemos involucrados en nuestra salvación. Pero también porque Dios nos manda a trabajar, a producir, a formar hábitos santos. Debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Ocúpate en tu salvación. Produce. Y la palabra aquí de ocuparse es interesante porque habla de una rutina. Una rutina de ejercicio. El apóstol Pablo usaba mucho las imágenes y él comúnmente veía a los que hacían ejercicios, a los que estaban participando en las carreras. Tenían una rutina, trabajaban una rutina, se esforzaban en una rutina, eran fieles a una rutina. Antes de empezar cualquier ejercicio, el calentamiento. Primero el calentamiento, eso es básico. Para cualquier tipo de juego, primero el calentamiento. Y lo veía, era una rutina de trabajo. Y es esa palabra que le está usando aquí. El creyente tiene que estar ocupado en su salvación con una rutina de trabajo fiel y responsable. Me levanto a las 5 de la mañana. Vamos a trabajar con mi salvación, con este corazón engañoso y mentiroso. Y hacía una rutina para trabajar con su propia alma. ¿Qué libros voy a leer? ¿Qué libro he leído hasta ahora? Para edificar mi alma, para trabajar con este hombre necio que aún mora en mí, ese pecado remanente que quiere más poder, dominio sobre mí. ¿Cómo se debilita? No se debilita yendo a la iglesia. Se debilita obedeciendo lo que usted viene a oír de la palabra de Dios. Se debilita haciendo una rutina práctica piadosa que lo lleve a mortificar su pecado, no el pecado del vecino, el suyo. Y eso es lo que Pablo les exhorta aquí. Ocúpense de sus responsabilidades diarias, de una rutina piadosa, que produzca piedad. Porque todo lo que el hombre siembre, eso lo va a cosechar. Si usted se levanta a las 5 de la mañana, fielmente a las 5 de la mañana, y prende el televisor, usted está sembrando. Usted se levanta a las 4 de la mañana y lo primero que hace es coger la tabla y comenzar a chequear ahí. Y comenzar a mandar todos los mensajes. Usted está sembrando para la carne. Ahora, a que no es tan fácil levantarse a las 5 de la mañana a leer las Escrituras y a orar. Una hora orando. Haga esa rutina, a ver lo que va a producir eso. ¿Y usted está sembrando ahí también? Haga esa rutina, levántese a las 4. En vez de fajarse a ver la película, amanecer viendo película, amanezca orando. A que no es tan fácil. No, porque la película, tú sabes, y el zoom room, ¿cómo se llama? Eso mismo, y la sonido, y la televisión, la pantalla, compramos una pantalla de 30, de 20 pulgadas ahí en la puerta y tenemos un lugar donde vamos a sentarnos ahí con la palomita, el jugo y toda la cosa. Hermanos, ¿y cuál es el cuarto de guerra nuestro? ¿Dónde está el cuarto de guerra, el cuarto de oración nuestro? ¿Cuál es ese cuarto? ¿Existe? ¿Dónde está ese cuarto? Usted tiene su pared de toda sucia porque se ha pegado de todo allí su aroma en oración durante toda una hora, le ha cambiado el color a la pintura. ¿Dónde están esas rutinas espirituales? Eso, a eso que está hablando el apóstol, de ocúpese, mi hermano, en su salvación, ocúpese, trabaje. Sea valiente y esfuércese. Y en tercer y último lugar, porque ya me quedan unos minutos, Dios nos llama a trabajar y ser sostenido por su gracia. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce. Dios es el que en vosotros produce. Es Dios, hermanos. Hermanos, ¿qué es aquello que nos sostiene para obedecer? ¿Qué nos mueve a obedecer? El trabajo de Dios. Dios produce. Dios está ahí todo el día trabajando. Está todo el día ahí trabajando, produciendo en usted. Dios es el que produce. Dios es el que trabaja en nosotros. Otra traducción dice, Dios es quien trabaja o realiza en vosotros. Eso que ustedes van a hacer. Él es el que lo hace. Las cosas que nosotros recibimos como un mandamiento para hacerlas, nosotros recibimos de Dios y recibimos de Dios todo lo necesario para poder obedecer. Cuando Dios te le dice, ama, honra a tu padre y a tu madre, previamente Él nos ha dado toda la gracia para que nosotros lo hagamos. Es como cuando te envía a un niño a la escuela. Usted no le envía desnudo. Usted no le envía sin tenis. Usted no le envía sin el uniforme. No le envía sin los útiles. Usted lo envía capacitado con todo. Y ve tú el niño con esos bultos que los pobres van agachados. De lo pesado que está. De lo capacitado que está el bulto. Todas las herramientas están ahí para él poder desarrollarse. Porque el objetivo es que las herramientas ayuden al desarrollo, no producen el desarrollo. Si usted no se ocupa de usar las herramientas, no va a pasar nada en usted. Las herramientas son herramientas. Hay que usarlas. Hay que saber manejarlas. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Dios ha provisto toda herramienta que tú necesitas para crecer. Te ha dado la salvación, te ha dado su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en ti ha producido el fruto del Espíritu. Gracias abundantes. Cuando tú dices que tú amas a un hermano, eres tú, claro que eres tú. Pero quien ha producido amor verdadero en tu corazón es el Espíritu Santo. Para que tú ames, para que tú perdones. Él lo ha producido y te ha dado a comer de su fruto. te ha capacitado para que tú hables, para que tú hagas. Es el fruto de nuestro Dios, el Espíritu Santo, quien lo produce todo. Cuando éramos sus enemigos, produjo vida. Y nos dio un nuevo nacimiento. Cuando estábamos alejados de la ciudadanía de Cristo, Él nos hizo ciudadanos de la obra, del reino de Cristo. Así nos dice Efesios 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. A partir de allí, el creyente está capacitado para obedecer. Ahora, Dios no va a obedecer por él. Porque como decíamos al principio, esa es nuestra responsabilidad. Y ahí notamos, hermanos, un hermoso balance que da las Escrituras. Un hermoso balance. Porque las Escrituras me dicen, haz esto. Pero vaya a ver, él me dio la pala para hacerlo. Me dio la fuerza para hacerlo, el conocimiento para hacerlo, el corazón gozoso para hacerlo. Todo me lo ha dado el Señor. Todo. Es como decía San Agustín, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dame lo que me pides. Dame la salvación. Dame la vida eterna. Y seré salvo. Porque ha sido tu provisión para mi alma. Es Dios quien nos da a nosotros todas aquellas gracias, el fruto del Espíritu para que nosotros estemos capacitados con amor. ¿Para qué estamos capacitados con amor? ¿Alguien sabe? Para amar. Dios nos da amor para amar. Entonces, cuando un creyente es egoísta, ¿qué está haciendo con esa gracia? La está descuidando, no está trabajando, es un vago. Eso es lo que está pasando. La hierba del orgullo crece y ¿sabe qué? Dios no la va a cortar por ti, es tu trabajo. Ocúpate de tu trabajo, no sea vago. Sal con la tijera y afajarse a cortar la hierba del orgullo. ¿Y qué hay que sembrar en su lugar? Porque hay que sembrar. Hay que sacar la mata del orgullo y sembrar la humildad. Y echarle agua a la humildad, porque no que crece rápido, no que se de una vez como... Esto es como esas flores. Van, usted limpia ese pedazo ahí, un lugar, y comienza a sembrar. Si lo descuida, vuelve y sube la mala hierba y acaba con todo. Hay que estar ahí atento a ella, sin contar los animales. El diablo envía muchísimos aves para que se coman las semillas. Él mismo viene personalmente a ver qué puede hacer. Queridos hermanos, concluyo. Cuando un hijo de Dios está obedeciendo a Dios, es porque ha inclinado su oído. Y se ha puesto a escuchar la voz de Dios. Y está dispuesto a responder a esa voz, según la gracia y la capacitación que el Espíritu Santo previamente le ha dado. Por eso podemos obedecer. Cuando una familia viene, o una pareja viene, y dice que no puede hacer la voluntad de Dios, muchas veces la gente está tan turbada, porque el diablo es muy astuto, turba la mente y el corazón de las personas. Le mete mucha información errada, falsa, y la gente se ve desarmado, se ve herido, triste. Y es real que está herido y triste. Pero no estamos solos. Mayor es el que está con nosotros, que el que está con ellos. Pero el diablo se ocupa de decirnos lo solito que estamos. Y nos pinta todo un paraíso, un panorama desértico terrible. Amado hermano, mientras haya Dios, habrá esperanza. y como Él es eterno, mientras haya Dios, la gente dice, mientras hay esperanza, mientras hay vida hay esperanza. Mentira. Mientras hay Dios es que hay esperanza. Porque Él es que ha producido esa esperanza en nuestros corazones. Por su Espíritu. Hay esperanza. No le haga caso al diablo. Hay esperanza. Pero tú tienes que tener un corazón con oídos para escuchar la voz de Dios y para obedecerla y para ocuparte de tu salvación. Hay esperanza, la hay. Y te exhortamos a que tú clames a Dios, a que tú le pidas a Dios que te conceda esa bendición de reconciliarte con tu Dios, de hallar perdón por tus pecados, de volver a Dios, de dejar tus caminos y tomar el camino de Dios. Pídeselo y prepárate, porque al que le pide, Él comúnmente le responde. Comúnmente. Que el Señor te conceda un corazón enseñable, un corazón con oídos. Que estas palabras no caigan, no entren por un oído y salgan por el otro, sino que se queden en tu corazón. Y obedezcas para gloria de Él. Y para bendición de tu alma. Oremos. Señor y Dios y Padre amado, damos gracias por tu palabra. Y rogamos ahora, Señor, que tú la afirmes en nuestros corazones. La selles con tu Espíritu. Obra sanidad y salvación. Obra arrepentimiento. Obra confesión de pecado. Obra en esta hora, Señor, en cada corazón aquí presente, y enséñanos a caminar delante de ti en obediencia, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Hazlo, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.